Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, bienvenidos.
Y también, como siempre, Marlock. Hola, Marlock, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues nada, sean muy bienvenidos a este programa de los miércoles, donde normalmente tratamos el reglamento de la llamada de Cthulhu. Sabéis que hace muy poquito ha salido también el reglamento de Cthulhu de 100, habrá que darle un repaso también. Pero bueno, mientras lo hacemos, pues vamos a ir acabando el manual de la llamada, aunque nos queda bastante todavía por repasar, pero bueno, que sepáis que también le vamos a dar un repaso. Así como también al sistema de Gumshow, porque publicaremos exoterroristas, los exoterroristas, pues más o menos en noviembre, no sabemos la fecha exacta, estamos todavía barajando día exacto de la preventa, pero los nombro aquí los tres porque seguimos con un tema muy interesante que es la gestión de las pistas en la llamada de Cthulhu. En la semana pasada tuvimos unos invitados geniales para hablar del tema. Nos faltó Marlock, así que hoy Marlock esperamos también pues que comentemos cosas y bueno, y vamos a repasar lo que dice el libro sobre el libro de la llamada de Cthulhu séptima sobre este tema. Antes de meternos en harina, meternos en el tema, querríamos recordaros que hace muy poquito, ha sido día 1 de agosto, con lo cual habéis tenido un Shadow Shot de Dungeons and Dragons para libre descarga durante el mismo día, durante el día 1. ¿Vale? El día 2, ya no, que es cuando grabamos esto, por cierto, ya no tenéis esa descarga, con lo cual, si os ha pasado, si queréis acceder a ella y a todos los Shadow Shots anteriores, sí que pusimos un servicio de suscripción para que podáis acceder a todos esos PDFs. Tenemos a día de hoy 19 aventuras disponibles en esa suscripción y tenemos 3 niveles de suscripción. Para acceder a 17 de esas aventuras tenéis la suscripción más básica que está a 5 euros, a 4,99. Tenéis la suscripción siguiente, esa es la suscripción iniciado, la siguiente es la suscripción aventurero que te permite acceder a todos los Shadow Shots, incluso los exclusivos, que hay 2 más, que son 19. Y luego tenéis también en esa suscripción acceso a mapas y a hojas de personaje. Y luego ya la suscripción más completa que tenéis, aparte de estas 19 aventuras por ahora y que cada mes las incrementamos en 3 aventuras, ¿vale? 3 Shadow Shots nuevos. Tenéis también las hojas de personaje, tenéis los mapas, tenéis mapas de Calmujo y tenéis, bueno, que los mapas de Calmujo, si queréis ahora hablamos un momentito del último mapa que va a salir en agosto porque es brutal. Y la música también, música, pistas de música, mezclada, música, monstruos, música mezclada por Joaquín para nuestras aventuras, ¿vale? Para nuestros Shadow Shots y para nuestros libros básicos también que van saliendo por la editorial. Vamos a comentar un minutito. Bueno, podéis ver todo esto de la suscripción en shadowlands.es/shadowshots, ¿vale? Lo tenéis todo ahí, toda la información. Y cualquier cosita que nos queráis preguntar, pues nos mandáis un mail a info@shadowlands.es. Ah, vale. Y antes de pasar a los mapas, deciros una cosa muy importante, ¿no, Marlo? Que siempre hablamos fuera de micro, pero se nos pasa. A ver, es un argumento de venta, está claro, pero es un valor añadido que yo creo que le da a la suscripción, que bueno, que nosotros si fuéramos clientes, pues lo querríamos para nosotros. Y es el tema de los puntos. ¿Perdona?
No, no, que iba a decir que es que me parece que es muy interesante y, joder, es una cosa golosa, tío, de saber que ir acumulando esos puntos, que cada mes te dan un punto y que cuando reúnes 12, pues puedes elegir cualquiera de los libros que tenemos en catálogo para recibirlo gratuito, pues.
Correcto. Nosotros hemos implementado en la suscripción que cada uno de los meses que estéis suscritos ininterrumpidamente, ¿vale? Tenéis un punto. A la que hace 12 meses, si tenéis 12 puntos, podéis elegir un libro de nuestro catálogo y os lo enviamos a casa completamente gratuito. El libro físico, bueno, si os lo enviamos está claro, pero por si acaso. Vale, tenéis el libro físico y esto es un argumento que no lo solemos decir, que está en las preguntas frecuentes al final de todo de la página de los Shadow Shots, pero bueno, para que lo sepáis y para que lo tengáis claro, pues deciros esto, ¿no? Que existe esta posibilidad.
Decir también que da igual en qué nivel estéis apuntados. O sea, da igual el nivel de iniciado, de máster o aventurero.
Correcto.
El punto se acumula igualmente.
Correcto, así que además de disfrutar pues de estas aventuras, si estáis en el nivel iniciado, dos aventuras cada mes más todas las anteriores, o en el nivel aventurero o máster con tres aventuras cada mes más todas las anteriores, pues encima tendréis posibilidad de elegir pues uno de los libros del catálogo, que cuando pasen pues tienen que ser ya 10 meses, porque ya llevamos 2 meses con la suscripción, los primeros que se hayan apuntado, a la que pasen 10 meses, pues hombre, el catálogo tendrá bastante más cuerpo del que tiene
bueno, ahora mismo. Desde luego ya estará Fuamats, Robota, esos terroristas, o sea,
correcto.
No sé, va a haber bastante material por ahí interesante.
Muy bien, pues nada, recordaros esto de los Shadow Shots, shadowlands.es/shadowshots, y también recordaros, lo iremos diciendo durante todo el mes de agosto, porque aquí no nos vamos a ir de vacaciones este año, por lo menos, estaremos con el podcast todo el mes de agosto, y recordaros que en septiembre lanzaremos la preventa de Wamatse, una aventura de terror de Sirius Esenra. Y una aventura de terror adulto, ¿eh? No es una aventura juvenil, ni es una aventura para jugar con adolescentes ni niños, o sea, es una aventura de terror adulto. Es bastante dura la aventura, pero la verdad es que, bueno, muy completita. Es un poco la versión Director's Cut, ¿verdad, Marlock? Que tú hablas.
Sí, bueno, a ver, claro, a mí la sensación que me da es que es una aventura en la que de alguna manera te guía en las escenas cómo afrontarlas, pero te explica un poco el por qué se ha enfocado de esta manera. O sea, Sirio también te aporta su visión de cómo enfocar la partida, ¿no? O sea, es como, no sé, cuando yo la estaba leyendo me recordaba mucho a, pues eso, cuando ves una película con el director, ¿sabes? Que te va haciendo comentarios acerca de los motivos por el que se hace esto o lo otro, y da ayudas de juego bastante interesantes. Yo la verdad es que he disfrutado mucho de su lectura para hacer las ilustraciones que lleva, y no sé, la verdad es que a mí me parece una obra diferente y muy interesante.
O sea, es una buena ayuda para los directores, ¿no?
Yo creo que facilita mucho la dirección a gente novel. O sea, te dan muchas pautas y creo que es una aventura que sí que es un tanto railroad en ese sentido, ¿no? Es bastante, o sea, vives las escenas, vives las situaciones, ¿no? Son impactantes y tal. No es un sambo en el que te vas a poder ir por todos sitios, ¿no? Pero lo que te ofrece, o sea, lo ofrece muy bien, ¿sabes? Lo lleva.
Sí, sí.
Pues eso, tiene mucha carga, o sea, bueno, visual, ¿no? Porque te pone mucho mucha descripción en ese sentido y bueno.
Te recrea, ¿no? Las escenas súper bien, sí, sí. O sea, te las recrea y además te dice el por qué tienes que hacerlo de una manera o tienes que hacerlo de otra, o tienes que hacer la descripción de una manera o de otra, y te hace ejemplos muy claros de cómo ha de ser la escena. Luego, claro, la partida de rol ya sabemos que luego te puede salir de una manera o de otra. Pero
sí, pero esos ejemplos que te pone, o sea, por ejemplo, escenas que a lo mejor te pueden guionizar, ¿no? Que te ponen poner ejemplos. Te puede salir una escena con esta conversación, ¿no? Una conversación similar. Pues tener ideas de cómo responder o cómo afrontar una situación así, que generalmente, o sea, va a ser así, porque, o sea, tampoco es que la gente se vaya por los cerros, ¿no? O sea, suele ser bastante. Entonces yo creo que está bastante bien. Para gente novel está muy guay. Para la gente veterana, pues creo que sabrá apreciar los detalles de cómo dirige Sirio y esos matices enriquecerán mucho sus partidas, pienso yo.
Sí, sí, pues para septiembre la tenéis ya, la semana que viene ya os diremos la fecha exacta, la preventa de Wamatse saldrá con el sistema de Cthulhu de 100, así que bueno, la tendréis disponible para poder comprarla y disfrutar de ella. Y bueno, ahora sí, por fin nos vamos a meter con el contenido de hoy. Como os decía al principio, tenemos que nos quedamos antes de la conversación de la semana pasada o del debate de la semana pasada, teníamos que repasar la gestión de pistas en la llamada de Cthulhu. Y en el libro nos hablan de la distribución de la información. Todos estos temas los hemos tocado, ¿eh? Los hemos tocado en el episodio anterior y además los tocamos también en Telegram, en el grupo de Telegram que tenemos, y es un tema más que recurrente, ¿no? En todas las partidas de investigación y en los últimos años más todavía con la irrupción de Gumshoe en el mercado, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos dicen? La distribución de la información. No sé si lo tienes por ahí, Joaquín, que...
Sí. Bueno, lo más importante de la distribución de la información es, para el máster, tener claro los acontecimientos que han pasado, ¿vale? Correcto. ¿Por qué? Porque los investigadores, cuando entren en la escena, buscarán todo tipo de cosas y harán todo tipo de preguntas. Con lo cual, contra más claro tengas lo que ha sucedido, pues más fácil podrás dar las respuestas a...
Claro, a no hablamos preguntas. De las pistas cada una por separado, sino de los acontecimientos. Cómo han pasado,
exacto,
cómo ha pasado el asesinato, cómo ha pasado la escena a la que después van los investigadores. Si tú tienes claro cómo ha pasado, pues es mucho más sencillo dar respuesta a cualquier cosa o dar las pistas necesarias para que lleguen a deducir. Cuando también nos dice que al distribuir esta información por el escenario, puedes o limitarte a describir las pruebas, puedes limitarte a describir las pruebas y dejar que los investigadores deduzcan lo que ha pasado, ¿vale? Puedes decir que hay barro en la alfombra, pero no cómo ha llegado hasta allí,
¿vale? Sí, o sea, hay que intentar dejar una sensación de intriga, ¿no?
Un hueco de cómo ha pasado este
para
tema.
Para que deduzcan las cosas, porque si no, claro, si se lo das todo, pues no tiene mucha gracia.
Claro, esto es una de las cosas, si queréis vamos entrando también en el debate, ¿no? De que si Gumshoe sí o si dar las pistas sí, dar las pistas no. Claro, esto es parte de la diversión. Que tú des la pista no significa que sepa los jugadores cómo ha llegado allí la pista. Es un tema delicado y que puede ser que... Yo creo que es un tema además muy ligado con el disfrute de los jugadores a la hora de superar pruebas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que... si te dan la pista, pues tienes la sensación de que tu personaje no ha hecho nada. Entonces, si el personaje tiene que deducir a través de esa pista y no es una pista obvia, creo que la prueba está ahí. Y que poner esa prueba, pues puede tener la misma satisfacción que tirar con un dado o que currarte el cómo conseguir esa prueba. No sé si me llego a explicar.
Yo voy a intentar poner otro ejemplo. Y me parece que, no sé si estaréis de acuerdo, pero... tengo la impresión de que son dos formas diferentes de jugar y lo podríamos comparar con Dungeons. ¿Por qué? Porque tú puedes jugar a Quinta o puedes jugar a 3.5 y la experiencia va a ser la misma, vas a jugar a Dungeons. Pero la diferencia está en que uno está enfocado de una manera mucho más táctica y lo otro para simplificar y disfrute de la experiencia pues más rápida. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, pues dependerá de gustos. Yo disfruto encontrando las pruebas y disfruto sabiendo qué hacer con ellas. O sea, que me las den, pues a lo mejor me resta un tanto de disfrute. A lo que voy es que una partida que se queda bloqueada porque no has encontrado la pista, a ver, no sé, habrá quien le suponga...
bueno, le pone ese puntito de incertidumbre y habrá quien lo disfrute, ¿no?
Claro, decir, claro.
Tienes
claro.
La posibilidad de no conseguirlo.
Pues sí, sí, si te da la... O sea, yo... O sea, es que ya os digo, supongo, es como todos. Si te metes en el rollo de que te van a dar las pistas, tú sabes que vas a jugar un juego en el que te van a dar las pistas y el juego consiste en qué hacer con ellas, o sea, ya juegas con esas reglas, quiero decir, ya tienes claro que el sistema va de eso. Si es un juego en el que se centra, digamos, en encontrar esas pistas y tu personaje ya con sus habilidades, con una tirada, saca las conclusiones...
Vale, por poner un matiz a eso, que siempre estamos diciendo que Gumshoe regala las pistas, pero nunca decimos lo que realmente trabaja Gumshoe. Lo que realmente...
¿Qué Gumshoe? Gestiona un poco el tema de los
sí,
puntos.
Pero bueno, espera que lo explique bien porque esto es importante. Nunca se dice que te van a dar las pistas mientras estés en el lugar indicado y tengas las habilidades indicadas. Ni siquiera tienes que tener los puntos, tienes que tener las habilidades indicadas. Bueno, algún punto en esa habilidad, ¿vale? Pero no tienes por qué gastártelos. Tú si tienes los puntos, o sea, si eres un investigador experto y estás en la escena de un crimen, vas a conseguir lo que hay en la escena del crimen. ¿Vale? Entonces, hay un matiz ahí muy importante que siempre se nos olvida, a mí por lo menos y a mucha de la gente que hablamos con el tema de Gunshow, que es el jugador ha de declarar que quiere buscar las huellas dactilares, si no, no las va a encontrar. O sea, no es que entren en la escena y el máster le tenga que decir automáticamente lo que hay una diferencia ahí. Hay una diferencia, porque claro, si tú tienes claro como investigador... Sí,
que es dentro de la ficción, o sea, tienes que interactuar en la ficción para conseguir los objetivos, o sea...
Sí. Entonces, vale, hostia, cuidado que cambia la cosa bastante. Y a mí también, soy el primero que se me olvida siempre decir eso, y eso lo dice claramente el manual. Si tú tienes las habilidades, pero eres tú el que tiene que decirle al máster, hago esta acción de buscar esta pista o de buscar... busco el árbol genealógico, busco...
Pero, ojo, si lo planteas así, también te puedes quedar atascado.
Correcto, correcto. Te puedes quedar atascado, o sea que hay que tener cuidado.
Decides, bueno, por generalizar, imagino que también se podrá hacer, busco huellas en la habitación, pero te has dejado la entrada.
Claro, claro que sí. O sea, es que ningún sistema es perfecto. Ninguno lo es, por mucho que queramos y tal. Tampoco creo, hemos tenido el debate en Telegram, tampoco creo que la gente... cuando comentamos estas cosas es que queramos llevar razón en todo, sino que más o menos cada uno tiene una opinión sobre el tema. Yo quiero poner eso sobre la mesa porque me parece muy importante que digas, bueno, pero si yo tengo esta habilidad, o sea, cuando tú eres investigador y tienes todo eso, pues tienes, o sea, la recogida de pruebas famosa en Gunshow, la recogida de pruebas va de eso. Entras en una escena, pues quiero hacer mi trabajo recogiendo las pruebas. Es tan sencillo como eso, el máster te lo va a dar, ¿sabes? Entonces, pero tienes que actuar y tienes que decirlo. Y como tú muy bien dices, si viene algún jugador y no lo dice, pues igual se puede quedar con alguna cosa sin... Con lo cual va en contra también del espíritu de Gunshow, ¿vale? De conseguir las pruebas y no quedarte ahí trabado. Así que, bueno, ponemos otra cosa sobre la mesa para que nos volvamos a
enfrentar
eso, pero en un debate, ¿eh? Por favor, en discusiones no hace falta. Bueno, ¿qué más nos dice, por no tirar tanto de Gunshow, qué más nos dice el manual de la llamada?
Bien, nos sigue diciendo que cuando disparemos a un monstruo, el máster no debería decir que está muerto, sino que decir que ha caído y que no se le percibe ninguna señal de vida. Así generará un poco de incertidumbre y, bueno, el jugador deberá hacer una tirada de medicina o primeros auxilios para ver si está, para determinar si está vivo o muerto, si quiere, ¿eh? No es...
Sí, lo de la tirada de primeros auxilios para un monstruo, vosotros mismos.
Sí. Mejor no acercarse, pero bueno.
Bueno, es parte de la incertidumbre, ¿no? Sí, de no decir las cosas, exacto, tan a rajatabla. Y luego nos dice también, oye, procura o intenta no decir que no a los jugadores. Cuando tienen alguna cosa, añadir dos adverbios, sí y o sí, pero, que nunca es tan restrictivo como un no. Alguien me dijo alguna vez que cuando alguien dice pero, invalidaba todo lo anterior en una frase. O sea, que si dices sí y luego pero, pues es como decir un no, pero no tiene el mismo significado, ¿vale?
Pero es más suave, ¿no?
Es un poquito más suave. Aunque
a mí me decían que todo lo importante viene detrás de un pero.
Pues justo al revés, tío. ¿Sabes por qué aciertan siempre los refranes, no? Porque hay un refrán para una cosa y justo para la contraria también, ¿sabes?
Sí, claro. No, pero que el rollo es que, claro, después del pero te van a decir realmente cómo queda la cosa.
Claro, porque lo anterior... Ah, bueno, sí, estás diciendo lo mismo. Lo anterior lo invalidas por completo.
Claro.
Bueno, y luego sigue el manual por uno de estos temas importantes. Nos está diciendo que no demos las... O sea, que demos las pistas, que no las escondamos detrás de una tirada, pero luego existen cosas como tiradas de percepción, ¿no? Y entonces, claro, no es que se contradiga exactamente, pero bueno, si tú tienes unas tiradas de descubrir, de escuchar o de psicología, sobre todo la de descubrir, que se basa en la observación visual, en el olfato y en el gusto, pues bueno, si fallas la tirada de percibir, pues de descubrir, perdón, pues posiblemente alguna de las cositas te las puedes pasar.
Pero yo diría que, no sé, lo comentó alguien por Telegram y a mí me parece bastante acertado, y es no hagas tiradas que no quieras que fallen.
También.
Entonces,
el señor
me parece que es la mejor manera de no atascar nada. Si tú no quieres que, o sea, si tú quieres que encuentren la pista y van a una casa y buscan, pues encuentran la pista. Pero si puede ser que la encuentren o no, y tú eso lo tienes contemplado y el juego continúa y no se detiene, pues adelante. Pero ya os digo que el encontrar las pistas no tiene por qué ser la forma definitiva de avanzar en una trama, porque puede ser que con esa pista no sepas qué hacer con ella. Y realmente es un puzzle en el que, bueno, tienes una ficha, pero no eres capaz de montarlo. Entonces, te puedes atascar, aunque tengas todas las piezas del puzzle.
Y eso nos pasa alguna vez, no siempre y no muchas veces, pero alguna vez nos pasa con las partidas de nuestro maestro Cero. Nos pasa que realmente hace argumentos no enrevesados, sino trabajados. Y claro, para armar el puzzle completo, pues cuesta. Cero también siempre nos dice que cuando yo he dirigido alguna vez, le pido consejo alguna cosa, dice, oye, ¿pero cuándo tiro entonces? O sea, cuando tengas posibilidades de fallar y tenga consecuencias, no cuando quieras esconder cosas, sino cuando tenga consecuencias para la historia o para el personaje, es cuando has de tirar, ¿sabes? Pero no para esconder cosas, porque si no es, pues eso, se puede trabar la aventura, pero vamos, rápidamente. Si no es así, Cero, pues escríbenos un comentario ahí en iVoox y nos dices exactamente.
Tenemos que traerlo para que el hombre correcto se playa aquí. Porque...
Bueno,
bien, dicho, el libro nos sigue diciendo que hay dos tipos de pistas, creo que ya hablamos el miércoles pasado, de las pistas evidentes y las pistas ocultas. El guardián debe decidir cuál es cada tipo de pista, ¿vale? Antes de hacer tirar los dados. Las pistas evidentes son las pistas que deben descubrir los jugadores sin tener que tirar, ¿vale? Y son las que deben hacer que la partida no se atasque. Correcto. Así que el guardián debe hacer que las pistas evidentes, dárselas a los jugadores e intentar dársela al jugador menos activo o al que tenga mayor puntuación en descubrir.
Bueno, aquí es muy importante conocer al grupo de juego, ¿eh? Porque claro, igual se lo das al menos activo y está menos activo porque está menos concentrado o porque pasa un poco y le das la pista justo al que no, pero bueno.
Bueno, bien, en teoría se la das a todos, pero bueno, para dársela al menos activo, para intentar incentivarlo a que actúe, ¿no?
¿Y no os ha pasado alguna vez que el sesgar, digamos, de esa manera las pistas hace que al final nadie sepa de qué coño va la aventura? Porque no saben comunicarse lo que han encontrado y al final le han dado información a uno y la transmite distorsionada con otro enfoque totalmente diferente. Estás en mesa escuchando la explicación y dices, madre mía.
Pero no es lo que he dicho yo.
¿Qué película se van a montar, Dios mío? Sí, yo es que he vivido situaciones así que dices tú, madre de Dios, y ahora ¿cómo va a ir esto? O sea, porque claro, tampoco me parece oportuno intervenir como máster si has dado una pista y ellas, o sea, y los jugadores y jugadoras lo interpretan de otra manera, pues oye, no creo que matizar esas cosas sea labor del máster, pienso, o sea...
Depende, tío. Si va a trancar la partida, si va a hacer que no...
Pues que bueno, pues es muy gracioso. Sí, es que, claro, la que nos pasó, no recuerdo exactamente cómo iba la estrella, pero recuerdo que, claro, se liaba todo y al final, que se suponía que era culpable, quedaba suelto y un pobre Mindundi que había por ahí se comió el marrón, ¿sabes? Y era porque confundieron al nombre del tipo y luego ya se obcecaron en que era ese. Bueno, no sé, una historia, pero...
Bueno, pues no sé si dejarlo aquí, llevamos ya la media hora. Vamos a cerrarlo con el tema de las pistas ocultas, ¿vale? Porque después de las pistas evidentes están a las ocultas y ahí es donde vamos a ocultar esa pista detrás de una tirada. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice, oye, puedes tener información útil, ¿vale? Pero no es fundamental para desarrollar la trama y además creas tensión si no pasas la tirada y dejas escapar esa pista. Esto tiene tanto truco que si el grupo sabe que no va a ser una tirada o no va a ser una información clave, pues esa tensión no tengo yo muy claro que sea tan tensionada, ¿sabes? No creo. Pero bueno, siempre quieres tener toda la información de la escena, ¿eh? O sea, que tensión para mí siempre va a haber, o por lo menos cuando yo he jugado siempre quieres conseguir esa tirada.
A mí es que el tema de las tiradas me gusta hacerlas, pero un poco para generar situaciones que puedan favorecer a la tensión en la partida, ¿no? O sea, pues tiras a abrir cerraduras para encontrar la pista en el escritorio, ¿no? Y lo vas a abrir, pero el hecho de que quede constancia de que has forzado la cerradura, ¿sabes? Pues puede ser que más tarde te traiga algún problema, ¿sabes? No sé, me parece que esas cosas ayudan a matizar situaciones posteriores, ¿no? O sea, puede generar tensión y puedes... O sea, me parece interesante. No como objetivo de conseguir la pista, que la pista la puedes conseguir igual, sino bajo qué condiciones la consigues. ¿Sabes? Claro.
Sí, vamos a acabar, si queréis, por no dejarlo colgado. Aquí nos dice, pues anteriormente estábamos diciendo que las tiradas pueden ser de descubrir, o sea, las tiradas de percepción como conjunto de tiradas, podemos hablar de descubrir, de escuchar y de psicología. Entonces, para resolver una tirada de percepción, podemos tirar descubrir, psicología, escuchar o una combinación de varias y establecer una dificultad antes de tirar. Claro, fracasar en la tirada debería generar un indicio claro de que han dejado escapar una pista, ¿vale? Entonces, los jugadores tendrán que elegir entre ignorarla, ¿vale? Que es lo más estricto dentro del conocimiento del investigador, claro, no hacer metajuego y ponerse a decir, venga, pues ahora ha fallado tú, pero esto ha pasado desde que yo he jugado. He fallado la tirada de descubrir, pues ahora tira tú. No, pues ahora tú,
Y al final también va a ser más complicado el hacer una tirada y si es una tirada que ve todo el mundo, justifica. O sea, tú sabes que has fallado, sabes que toda la mesa sabe que se ha fallado, se ha pifiado incluso, pero yo creo que el hecho de que lo vea la mesa hace que le reste, o sea, que claro, de alguna manera todo el mundo sabe que es una pifia y que la hemos liado y que va a ir en una dirección la partida.
Venga, voy a ponerte algo sobre la mesa. Y si en la ficción lo describimos como, hostia, llevo media hora buscando, pero tío, te has dejado estas tres estanterías. Es una excusa como cualquier otra para darle un poquito en la ficción de decir, hostia, has buscado mal. A ver, es que esto va a existir porque la mecánica...
Sí,
la
propia pero mecánica es lo mismo es, estás en las montañas heladas, tira orientación y pifias.
Sí, pero si os fijáis en las películas que buscan gente, por ejemplo, en el bosque, hay una hilera de personas que va avanzando, ¿vale? Pero después detrás viene otra hilera, con pues lo cual... Claro.
Pues, no sé si... El ejemplo que quería dar, o sea, tú tienes orientación en el bosque y tal, y pifias, pifias. Sí. O sea, claro, lo está viendo todo el mundo, o sea, sabes.
Sí, sí, está claro. Sería
ahí,
claro.
¿Sabes?
Ahí tienes que
entrar en la habitación y uno busca y claro. Si pifia, los demás buscarán, por idea. Sí.
Bueno, ahí yo creo que el máster tiene que decir, oye, o busca uno, o oye, o tira orientación uno. Uh-huh.
Sí, ¿no? Porque, claro, uno dice tira orientación y falla y hay otro que tiene también una puntuación elevada y está viendo que vamos a ir para el sur, o sea, para el este y el sol está en la otra dirección y dice, pues hombre, muy para el este no está yendo, ¿no? Entonces, igual se me justifica una segunda tirada para por lo menos corregir esa pifia, por así decir, y que no encuentren lo que buscan o no sepan orientarse bien, pero por lo menos no se pierdan.
Bueno, el libro acaba con, bueno, nos dice que la puede ignorar, que eso dentro del juego debería ser lo del conocimiento, lo que haga el investigador porque no tenga conocimiento, la puede forzar, o sea, y debes justificar ese forzar tirada, ¿no? Porque quizá una corazonada le ayude a volver a buscar o cualquier otra cosa, y luego puede actuar en consonancia. Actuar en consonancia, puede suponer de qué trata la pista y actuar en consonancia, pero nada le va a indicar que la conclusión sea correcta, ¿vale? Va a presuponer que ha encontrado alguna, o que bueno, que aunque no la encuentre, seguro que existe y tal, y ya está, ¿vale? Entonces, venga, por acabar, las consecuencias de fallar una tirada de percepción. Pues bueno, la más normal es malgastar el tiempo, ¿vale? Que no te des cuenta de que se aproxime un enemigo, que puedas romper un objeto, que la cosa que querías escuchar te ha oído y viene hacia ti sin que te enteres de nada, ¿vale? Todas estas cosas son las que pueden pasar, ¿vale? Y ya está, tenéis en las notas del programa alguna cosita más con respecto a esto, utilizar más de una tirada de percepción, lo que decíamos, de utilizar descubrir más escuchar, ¿vale? Y luego el tema de psicología, que es quizá también una de las cosas más importantes, ¿no? Es que al superar una tirada de psicología, pues se le deberá revelar la verdad. Si fallas esta tirada, ¿vale? Yo ahí le veo un problema a la tirada de psicología. Cuando se falla, ¿qué le dices exactamente? ¿Sabes? Oye, claro. Una mentira, el personaje jugador
le da incluso una mentira. ¿Qué información le das? Es que yo, es una de esas pruebas que me parece complicada de interpretar, porque el no es un detector de mentiras, es un detector de señales que de alguna manera puedes interpretar de forma más clara de una manera o de otra, creo yo. Entonces, claro, está sudando y hace frío. Hostia, pero podría estar enfermo el hombre, o sea, es que claro. La veo difícil, ¿eh? Es una de esas habilidades que, joder, macho, no la veo más para el metarrol, o sea, metarrol o directamente para que el personaje la interprete en base a la interpretación del máster. O sea, tú estás hablando con alguien y pues imagino que ahí lo reflejas más, ¿no? En las respuestas que das y...
Sí, totalmente. Bueno, y nos vamos un pelín de tiempo. No sé si dejarlo para el próximo programa, pero quería...
¿Tenemos psicología?
Tira a convencer, tío. Me va a tener que convencer. Tira lo que quiera. Bueno, que veis la opinión sobre... El otro día, el viernes, estuvimos jugando Carpino. Uh-huh. Como Marlock no lo ilustró, pues no tuvo la oportunidad de leerlo. Y bueno, y Joaquín está un poquito ahí en metarrol, está ahí disfrutando, sí, de la partida, aunque conoce alguna de las cosas, por no decir.
Fue el Rambo de la partida, tío, ¿no? Bueno, madre, sí, mía, qué tiradas, tío. O sea, sí, qué noche de tiradas. Todo Dios pifiando, fallando, y aquí el amigo aportó algo. O sea,
sí, aguantando el grupo.
Existe un extremo. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció la crudeza de la aventura? Y eso es la que tenemos ahora precisamente en preventa, que nos hemos dicho con todos los mensajes de spam del principio. Todavía sigue en preventa La bestia no debe nacer con el siniestro pueblo de Carpino. Pero bueno, vamos a la partida. ¿Qué tal? Si queréis sacarme los colores delante de la gente, no tengo problema tampoco, ¿eh? O sea, que bueno, no, ya lo comentamos después de la partida.
A mí la partida me parece que está guay. Es verdad que es jodida, tal como está planteada. Yo creo que todavía estamos a tiempo ahí de limar alguna cosita.
Es que es jodida, no sé, sí, si sí, habría, sí, que limarla, ¿eh? Porque es jodida, sí.
Es complicada, ya empieza fuerte la cosa. Entonces, claro, si mantienes no sé, nos quedamos en, digamos, el primer compás de la historia, y imagino que, bueno, jugaremos una segunda sesión.
Mira, yo te diría que si la primera parte de la aventura no puedes hacer demasiado para, bueno, puedes tener suerte y que con lo que pasa en la aventura no sufrir mucho daño, pero digamos que no puedes hacer nada, no está en tu mano como jugador recibir daño o no, pues complicado. Pero la segunda parte de la aventura depende de lo que hagáis, y esto es un aviso a navegantes, depende de lo que hagáis, recibiréis más daño o menos daño. Así que... apuntadlo, no, esto es totalmente real, no tienes ni que tirar, te doy la pista de entrada. Bueno, ya cuando acabemos y eso ya os diré por qué lo digo, pero vamos, que es así.
La partida, bien, el tema del color de la mesa
es complicado,
que está chulo y yo qué sé, a mí me pareció bastante guay. Sí que es cierto que, puestos a ponernos en plan puntilloso, tuvimos un arranque bastante pausado, y hasta que realmente empiezan los acontecimientos, quizá porque estamos muy acostumbrados a hacer las cosas un poco deprisa, ¿no? Sí que me pareció que se estiró mucho la primera parte, así, pero bueno.
Pero eso seguramente sería por dirección, y eso, lo puedes alargar o estirar o...
Es totalmente... Además, también es subjetivo, o sea, puede ser que a mí me pareciese que íbamos demasiado lentos, pero que en realidad es el ritmo adecuado.
A mí me pasa eso para intentar meter en ambiente, pero sí, bueno, también que lo digas, porque así, hostia, en otras partidas pues puedes acortar, si estás 20 minutos, pues coño, déjalo en 10 y ya está, ¿sabes? O sea que sí, eso es guay que se diga, porque así vas cambiando y vas haciendo ahí lo más adecuado.
No, pero está bien, porque no, los jugadores no nos conocíamos, los personajes, vaya, no nos conocíamos, y claro, teníamos que conocernos un poquito y ver dónde entrábamos. Creo que estuvo bien.
Sí, sin dar demasiado spoiler, bueno, sin dar demasiado, ni demasiado, ni poco, o sea, no hemos dado nada.
Nada,
estamos hablando sobre por ese...
Ahí se ha morido.
Espectadores.
Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí, que yo creo que ya llevamos 40-45 minutos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y gracias por vuestros comentarios y me gustan en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.